¿Qué tal, Eguerdión? Es viernes, fresquito todavía, pero por delante el fin de semana y con nuestros jóvenes aquí acompañándonos en unos diálogos una vez más para hablar de diferentes asuntos muy vinculados, por cierto, con la actualidad esta semana. Así que saludamos ya a Alain Velasco. ¿Qué tal, Alain? ¿Cómo estás?
Buenas, bien.
Bienvenido. Euken Mais, ¿qué tal?
Eguerdión.
Eguerdión. Y Elsa Mute también con nosotros. Elsa.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Seguro que estáis siguiendo la actualidad y esa noticia que ha adquirido una relevancia, sobre todo por el personaje protagonista, presunto autor además de una violación a una joven en una discoteca. Hablamos del futbolista Dani Alves, que está en prisión sin fianza tras la denuncia de la víctima. La víctima que, por cierto, ha renunciado también a la indemnización económica que le correspondía para que no se cuestione su credibilidad. Casi podemos empezar por ahí, Elsa. Esto ya merece un comentario, ¿no? Que una chica que denuncia a alguien rico, famoso, y dice, cuidado que yo no tengo intereses económicos en esta denuncia, que quiero contar la verdad. Esto ya da para pensar, ¿no crees?
Sí, porque yo que pensaba o ya se sobrepiensa que lo que va a decir la gente es que esto lo hace por dinero y por fama. Entonces, de esta manera, renunciando, que no entiendo por qué. O sea, no debería renunciar porque es lo que le corresponde. Y es triste que para que a una mujer se le crea tenga que demostrar algo cuando ella tiene pruebas, ha cambiado de versiones 3 veces como Dani Alves.
¿Euken?
Hombre, pues yo en la misma línea, quiero decir. Es que, o sea, al final, pensándolo un poco, dices, pero ¿por qué querría tener una, pues un, esto económico y tener que renunciar? Y con lo que supone en ese momento para ella, supongo psicológicamente, pues lo que es tener que sufrir eso. Y además, no solo lo que ha hecho, o lo que presuntamente ha hecho Dani Alves, sino que toda la sociedad esté, en teoría, en contra de ti porque puedas tener, quieras beneficiarte económicamente o lo que sea. O sea, es un poco, pues bueno.
¿Os está llamando la atención la cobertura mediática de este caso y sobre todo el protagonismo que se está dando al presunto agresor, a Dani Alves? Todo el mundo preocupadísimo por cómo está en la cárcel, por cómo está afectando a su entorno. Vosotros que seguís las redes, que os informáis mucho en las redes, ¿qué estáis percibiendo, Alain?
Yo he estado leyendo muchas noticias esta mañana y sí que es cierto que casi todo se engloba lo que dices. Pero vamos, nadie se está preocupando, a mi parecer, por cómo está ella psicológicamente o anímicamente, la verdad. ¿Cómo está ese señor en la cárcel? Pues pudriéndose, como tiene que estar, si presuntamente es verdad lo que ha pasado, en mi opinión.
¿Qué idea pensáis que se está transmitiendo a través de los medios de comunicación?
Yo creo que
de
al final, como Dani Alves es un personaje conocido y famoso, se está dando como cuando en las noticias se da esa parte, en vez de comunicar la noticia como debe de ser, sino que se busca el morbo, la sensación,
sí,
el hablar de qué come Dani Alves, cómo se encuentra, si ha viajado, lo que ha hecho, y no se centran en lo realmente importante, que es los hechos que ha hecho y cómo se puede sentir la víctima. Además, aparte, claro, al final, al ser tan famoso, eso condiciona mucho cómo se sienta ella. El miedo que tienes, que la gente encima, aparte de lo que te ha pasado, se meta contigo, que te llamen busca famas, que te llamen, es que te gustan los famosos, es que te, no, nadie se centra en eso y sí en cómo está él cuando no debería ser lo importante.
Cuando no, bueno, pues algunos comentarios que le hacen también pensar, ¿no? Es verdad que luego tuvo que rectificar, pero, por ejemplo, la declaración que hizo el entrenador del Barça, Xavi Hernández, y como decimos, después quiso matizar sus palabras, esta declaración.
Estoy un poco en estado de shock, ¿no? Conociendo a Dani, pues la verdad que esto es lo primero que me viene a la cabeza. Y después, pues que es un tema de la justicia y que la justicia de alguna manera dictará lo que sea, ¿no? Ahí ya no podemos entrar. En cuanto a Dani, pues me sabe muy mal por él, ¿no? Sorprendido por cómo es Dani y cómo ha sido aquí con nosotros. Sorprendido e impactado, ¿no?
Me sabe muy mal por él. Ahí hay una cierta sensación de pertenencia a un clan o un grupo de a los hombres nos pasan a veces estas cosas, ¿no? Y me sabe muy mal por él. Ni una mención a la víctima. Insistimos, rectificó después. Dijo, también es verdad que dijo que se habían malinterpretado sus palabras, ¿no?
Dijo Xavi.
Dijo Xavi después, en otra comparecencia.
Se malinterpretan bastante fácil, a mi parecer, no sé. Creo que es una vez más un abuso de poder y de en qué lugar me encuentro siendo él, porque soy Dani Alves, soy futbolista, he jugado en el Barça, he estado en equipos de y categorías súper elevadas, pero en este caso parece ser que todo apunta, como ha dicho Elsa, a que es verdad la víctima de, o sea, el testimonio de la víctima. Y me siento mal por él, pues no sé, chico.
¿Qué dicen los
él
hombres?
No se
sentiría
mal por ti.
Hombre, es que yo
me siento mal por él.
A ver, lo único que podría justificar esa declaración es que te pregunten de sopetón y tú no hayas ni leído la noticia.
Correcto.
Lo único que podría justificarlo, pero es que después ya, si tú ya has leído la noticia, supuestamente eres su amigo, yo entiendo que lo primero que quieres es informarte bien de lo que ha hecho tu amigo y probablemente preguntes a los amigos que habría allí, o bueno, si no puedes hablar con él directamente, pues con los que estaba en ese momento, informarte bien y decir, hostia, igual, es que igual, pues tendré que medir lo que digo porque es un tema serio, no sé.
Vamos a saludar a José Churrivier. José Chu es especialista en igualdad y masculinidades en la consultoría Isaac Masculinidades. Es coordinador además del programa Gizonduz del Instituto Vasco de la Mujer. Con este programa se quiere promover la concienciación, la participación e implicar a los hombres también en favor de la igualdad de hombres y mujeres. ¿Qué tal, José Chu? Bienvenido.
Buenos días.
Oye, hablamos de este caso, estás escuchando a nuestros invitados. ¿Es habitual, es normal que se genere una cierta solidaridad masculina cuando ocurre un caso como este todavía? De forma quizá inconsciente, pero sí surge esa solidaridad.
Yo creo que en una parte de hombres sí, ¿no? Y más cuando se trata, como estabais señalando, ¿no? Que estoy muy de acuerdo con lo que comentabais, ¿no? Con alguien tan mediático y con una posición de poder tan evidente, ¿no? Y además que yo creo que es lo que está ahí detrás, ¿no? Y yo creo que sale esa parte que luego los medios de comunicación, algunos medios de comunicación explotan de una manera morbosa e interesada, ¿no? No interesándoles lo que ha pasado y lo que es la violencia y la agresión sexual machista en nuestra sociedad, sino tratando, ¿no?, el caso con mucho morbo de, ¿no?, esto de qué le pasa a él o qué sorprendido estoy. Como si quienes, los hombres que han agredido o que agreden a las mujeres fuesen una especie de monstruos raros, ¿no? Y no fuésemos cada uno, ¿no?, que puede ser, ¿no? Esa normalidad, ¿no? Como que tiene que ser alguien, ¿no? Entonces yo creo que sí sale un poco esa parte en la que yo espero y tiendo a pensar que en cada vez menos hombres, ¿no?, y cada vez más hombres se preocupan de dónde hay que mirar, ¿no? Que es que qué ha pasado, qué le pasa a la víctima, esto de qué es muestra, qué se está moviendo ahí, ¿no? Qué relaciones de poder. Las cosas también en positivo que tiene el relato de lo que ha pasado, ¿no? Por ejemplo, los protocolos, ¿no? A mí es una de las cosas
los protocolos en la discoteca
más interesantes,
donde ocurrió, ¿no?
Que es cómo en un medio donde puede haber o hay agresiones se pone en marcha un sistema de formación, de protocolo, de protección a las víctimas de una forma instantánea, ¿no? Y a mí eso me ha parecido interesante. Por lo otro, tenemos que seguir dando vueltas, sí, a esas alianzas masculinas que todavía existen, yo creo que con demasiada fuerza, ¿no?
Además, ahora que dices lo de los protocolos, yo que he estado leyendo esta mañana, he leído que ella acudió al hospital directamente respetando las medidas que se tienen que respetar en plan después de que ha sufrido una violación, que es sin ducharse, sin cambiarse de ropa, sin ir al baño, incluso aparte de que se le han tomado las muestras y tal, porque se supone que la violación ha sido sin preservativo, incluso ha entregado el vestido que llevaba por si se quiere examinar. O sea,
ese miedo todavía de las mujeres a ser cuestionadas, ¿no?, cuando denuncian un hecho como este, y más si, como en este caso, el presunto agresor es alguien muy conocido, sigue ahí todavía ese miedo, ¿no?, y las consecuencias.
Yo además pienso que es un gran avance que en 2023 se esté juzgando que esto, si va a la cárcel realmente, va a ser un ejemplo de que por muy famoso que sea, que por muy mucho dinero que sea, que la gente denuncie, porque muchas veces el miedo cuando te pasan estas situaciones ya no es solamente que la gente te juzgue, cuando te pasa con alguien tan conocido, claro, se está preparada de que todo el mundo se te eche encima, que la sociedad, los medios de comunicación, y que muchas veces el pensar de voy a ganar yo, él con todo el dinero que tiene, sus abogados, sirve denunciar, entonces con es esto que se muestra de que por mucho que tenga dinero, que la gente denuncie, que sí que hay veces que se siguen los protocolos y cuando se siguen y yo creo que también tiene que ver mucho la formación que se está dando tanto en las discotecas o los médicos, los policías, está sirviendo y cuando funcionan pues las cosas pasan esto y que se llevan a cabo.
Claro.
Hablamos, sí,
yo
dime,
quiero
Alain
pensar también, esa chica, esa mujer, la cantidad de ofertas que habrá recibido de medios, de incluso abogados de él, de por favor, echa todo atrás y toma, porque es a lo que voy, es poder. Él está en una posición de poder súper cómoda. Entonces, luego lo que pueda pasar, ojalá pase lo que tenga que pasar, que para eso está la justicia. Pero para mí, desde ese punto, está en una posición que habrá hecho todo lo posible porque queda atrás.
Pues hablamos de poder y hablamos de masculinidades, aprovechando que está aquí José Chu. Masculinidades ya hablamos en plural. Ya no decimos los hombres son así, ya hablamos de masculinidades diferentes. Frente a la idea de lo que se ha considerado, y bueno, todavía hoy, como podemos comprobar, se sigue considerando lo masculino. Ya no hay un prototipo de lo masculino.
Bueno, yo creo que sigue existiendo, bueno, ya los que son más jóvenes, bastante más que yo, lo pueden, ¿no?, comentar, un modelo más o menos aceptado socialmente, que es mucho más abierto y más diverso que el que nos educamos en el pasado, pero que todavía tiene unos límites que, en fin, de los que traspasarlos es muy costoso, ¿no? Ese modelo te lleva a tener unas posiciones sociales de más ventaja en muchos campos, eso ya lo sabemos, ¿no? Las uh-huh. desigualdades están ahí, siguen existiendo. Pero por eso hablamos más en plural, ¿no? Es decir, bueno, hay modelos diferentes, ¿no? Somos muy diferentes de nuestros abuelos, hacemos cosas mucho más diversas, pero todavía para muchos hombres hay una clara diferencia entre lo que deben, pueden hacer y no pueden hacer, ¿no? Por lo menos en nuestra experiencia, en los cursos y en la formación, que es del programa lo más importante, eso notamos, ¿no? Diversidad sí, pero límites muy claros también, ¿no? Y eso yo creo que todavía mantiene el modelo, un modelo de masculinidad.
¿Qué caracteriza, ¿no?, todavía ese modelo de masculinidad predominante?
Pues yo creo que es una mirada doble la que tenemos que tener. Por un lado están las obligaciones, ¿no?, lo que debemos de hacer para demostrar nuestra masculinidad, nuestra virilidad, ser un hombre, ¿no? Estas cosas que son distintas en diferentes etapas de nuestra vida, ¿no? Seguramente hay momentos en los que tenemos que demostrar más nuestra identidad, o estamos más necesitados de autoafirmación, ¿no? Conductas de riesgo, consumos abusivos, en fin, demostraciones de insensibilidad porque piensas que eso es más fuerte o te da más fortaleza, ¿no? O sea, yo creo que por un lado son las demostraciones y por otro distinguirnos o diferenciarnos de las mujeres como algo, ¿no?, como un grupo también
de lo femenino, ¿no?,
homogéneo, ¿no?, a lo que no puedes hacer, ¿no? Entonces yo creo que ahí nos movemos entre esos mandatos. Pero yo creo que afortunadamente hoy los hombres más jóvenes tienen mucha más diversidad, ¿no? Y en las encuestas nos dan por en Euskadi, ¿no?, muchísimos comportamientos, opiniones diferentes, ¿no?, a los que podíamos tener los de alguna generación más allá, ¿no?
Pues que nos lo confirmen, a ver, Alain.
Yo tengo una pregunta,
Alain,
porque
venga.
Me ha llamado la atención una cosa que has dicho. Ser un hombre, ¿qué es ser un hombre?
Eso es, ¿no?
Esa es la gran pregunta, es ahora mismo.
O sea, un hombre que es que te guste el fútbol, que claro, vayas a tomar cervezas al bar con tus colegas, jajajaja, ja, 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 mira, qué tía eso. Para mí eso es un unga unga, no es un hombre.
Sí. O sea, ya ves que hay cambio, ¿eh?
Por eso,
yo lo pienso.
Hoy, cuando,
es una pregunta doble.
Sí, cuando les preguntáis a vuestros colegas, hombre, preguntar, no es un tema de conversación, ¿no? Hola, buenos días, ¿qué tal? Hay que ser un hombre, ¿no?
Pero esa es, perdona el paréntesis, es otra de las cosas. Los hombres entre sí, ¿de qué hablan?
¿De qué hablan?
Porque
sí,
no, también a veces estas cosas importantes, ¿no? ¿Las habláis? ¿No las habláis? No sé.
Yo creo que sobre esa pregunta muchos, en los espacios en los que yo participo al menos, sí, ¿no? Y hay una percepción de, no dirán esa imagen, ¿no?, tan clásica. Yo creo que eso está ya muy desfasado, ¿no? El unga unga, el no, pelo en pecho, sí, así muy bruto, muy bocazas. No, pero sí hay una percepción de unos límites donde entre los que puede estar la homofobia, puede estar la violencia como un método de resolución de conflictos más habitual, sí, la valentía. Por eso insisto en que yo creo que en vuestras generaciones es un poco distinto, pero cuando vamos a los centros de estudio, FPs, institutos, si tú le dices dónde vas a rellenar, ¿no? En la encuesta de evaluación, ¿no? Sí. Hombre, mujer, no binario, otros, no contesto, ¿no? Hay uh-huh. muy pocos que tienen dudas dónde situarse.
Claro.
Entonces es un buen motivo para decir, ¿en qué estás pensando? ¿En tu cuerpo? ¿En cómo te identificas? Y entonces entras a debates que son muy interesantes, porque la pregunta es eso, es hoy sí. nuestra sociedad, ¿qué señala que nos corresponde hacer a quienes nos identificamos con la idea de ser un hombre?
Claro.
¿No? ¿Qué obligaciones? ¿Qué? Uh-huh. Porque yo creo que todavía está claro que nos señala cosas distintas que a las mujeres, ¿no? No sé, en vuestra
vivencia. La cultura, la educación, el propio bueno. entorno familiar, social, educativo, incluso uh-huh. me atrevo a decir, ¿no? ¿Sigue marcando esas pautas, esas diferenciaciones?
Sí, Eugen, yo creo que depende de dónde nazcas, tu masculinidad será una u otra, incluso en donde estés. Muchas veces eres un hombre, depende, si estoy con mi familia, la masculinidad que muestro igual, si tengo una familia tradicional, me muestro igual más bruto, más valiente, ¿no? Y cuando salgo a la calle, igual te muestras distinto, incluso cuando también estás con mujeres. Hay hombres que cuando están con mujeres no son iguales, no se comportan igual con sus amigos, con su grupo de amigos, es como van como en manada, por así decirlo, en grupo. Y claro, y con las mujeres se muestran más sensibles, más tranquilos, intentan escuchar, como que se transforman o entienden que con la mujer deben ser un poco más sensibles, más atentos, porque es lo que le demanda ella, pero con sus amigos no. O incluso
o quizás son más ellos mismos cuando pueden estar con una mujer más relajados que cuando están con el grupo de amigos, que casi tienen que demostrarse unos a otros, ¿no?
Igual tienen más permisos, ¿no? Como señalas, ¿no? Te puedes porque... Yo creo que las capacidades humanas, emocionales, de comportamiento las tenemos hombres, mujeres, ¿no? Y el asunto es en dónde puedes mostrarte de una manera o no.
Eso
entonces,
es.
Como decíais, ¿no? Muchas veces los códigos entre los hombres siguen, creo que son perjudiciales para muchos hombres, además.
Sí, para
¿no?
la mayoría, porque yo pienso que tú eres feliz donde tú estás a gusto y donde tú puedes eso ser tú. Es, si ¿no? ya tienes que ser, o sea, es a lo que va Elsa, es si tú con una mujer, por ejemplo, te sientes más cómoda hablando, igual es que ese es tu sitio y no donde no eres tú como tú tienes que ser, o viceversa, que también se dará el caso, pero vaya. Mi opinión es
pero
esa.
También es porque a las mujeres ya se nos atañen adjetivos que tienen que ver, por ejemplo, la inteligencia emocional, la empatía, y eso se piensa que con un chico igual no vas a sentir eso. El hecho de contar a mi amigo o que me ha dejado la novia y contárselo a un amigo y está llorando o llorar con tu padre es como, ¿cómo se lo voy a decir si luego me va a llevar llorón?
Si los hombres
chica,
no lloran, si los hombres no lloran, Elsa.
Y con una chica pues yo me voy a poder entender.
Era ironía, ¿eh?
Ya.
Bueno, hay una serie ahora mismo que no sé si habéis visto en una de las plataformas, Machos Alfa se llama. Es verdad que desde la comedia, desde el humor, aborda, ¿no?, estos estereotipos todavía de la masculinidad. Son cuatro amigos en diversas situaciones personales, bueno, que se deciden a participar en un curso precisamente sobre eso, ¿no?, que es ser hombre y cómo pueden cambiar con diferentes resultados, la verdad.
Me llamo Santi y soy machista. Y estáis aquí porque habéis decidido transitar hacia un nuevo concepto de lo que significa ser hombre.
¿Cómo hemos acabado aquí, tío?
Y yo qué sé.
Tú eres un neorrancio.
¿Eso qué?
Se ha aprendido cuatro palabras y está aquí sentando cátedra.
Todos somos machistas. Porque es en la cultura que nos hemos criado.
A mi masculinidad no la deconstruye ni yo.
La masculinidad tradicional nos hace infelices.
¿Me estás echando? Ellas lo llaman techo de cristal.
¿Cómo nos tenemos que sentir ante esta nueva situación?
¿Estamos con las citas online?
Eso es de fracasado.
40-15.
Pero tío...
¿Es un privilegio ser hombre?
Tiene la libido de una alcachofa.
¿Tú sabes lo que es un machirulo?
Bueno,
esto.
De repente todo es patriarcal y habéis declarado la guerra al cromosoma Y.
Cosas están cambiando. Y si nos gusta, os jodéis.
¿Qué es ser un hombre?
Cada vez está menos claro.
Venga, pongo música. ¿Qué querido? ¿Rodríguez?
Los planetas.
Rosalía.
Rosalía, bájate del coche.
Rosalía, bájate del coche. En un coche de hombres no se escuchan esas cosas, ¿no? La masculinidad tradicional, y en esa serie se ve, ¿nos hacen felices? ¿Os hacen felices? ¿Hacen felices a muchas mujeres, desde luego? Y a la mayoría de los hombres, no lo sé. Eugen, que estás muy callado.
No, es que yo justo no he visto la serie. Entonces,
pero no, te hace una idea, ¿no?
Una idea con eso.
Sí.
Pero yo no soy mucho de series y, no sé, al final tendré que verla. Pero, no sé, me dicen de por aquí que no es muy decente, así que...
Este tono de comedia, insistimos, es desde el humor. Y entre una cosa y otra, José Chu, ¿tú lo has visto o has visto parte
sí,
de
sí.
ella?
Perdón. Sí, la he visto porque además es... con interés profesional también,
claro,
aparte
con
de,
ese título, Machos Alfa.
Y luego, bueno, a mí me parece que reírse es sano, muy sano. Y reírse de nosotros mismos, ¿no? Por lo menos que el que sale reflejado en la serie dando cursos de masculinidad, bueno, es muy interesante, ¿no? Reírnos también. Tengo unas sensaciones un poco encontradas, ¿no? Con la serie, ¿no? Porque, por un lado, yo creo que sí toca algunos puntos... que están bien, ¿no? Que se ríe de todos los personajes, sí. ¿No? Y yo centrándonos en los hombres, ¿no? Hay una cosa que a mí comentábamos, ¿no? Entre algunos, hay, por ejemplo, entre los hombres y mujeres que trabajamos masculinidad y desigualdad, hay posiciones muy encontradas con la serie, ¿no? Gente que le ve la virtualidad de que llega a mucha gente y que pone encima el debate, decir, oye, mira, aquí hay unos cursos, bien, vale, están ridiculizados, pero como todos los personajes. Pero hay hombres que se plantean trabajar, ¿no? ¿Y dónde están las resistencias? A mí es igual lo más interesante que me parece. Las ideas más resistentes que aparecen en la serie son las que nos encontramos cuando trabajamos con los hombres también, ¿no? En esa parte...
¿Cuáles son?
Yo creo que está ahí, ¿no? Estamos perdiendo el terreno. A ver qué he hecho yo con el patriarcado, si no tengo la culpa de nada. Es lo que iba a comentar, que a mí no me gustó especialmente, ¿no? Más bien creo que sobraba un poco a pesar del toque de humor, y es la noche que pasa uno de los protagonistas en el calabozo, que no aparece como tal, pero sí aparece verbalizado, y a mí me parece un tema... Es muy, muy complejo el de la violencia machista para tratarlo así, ¿no? Pero bueno, digo por señalar, ¿no? Y luego yo creo que eso, que salen esas resistencias de hombres que se sienten agredidos por el feminismo, agredidos por la igualdad, que no son conscientes de las posiciones de poder y privilegios que ocupan, por un lado, y que empiezan a ser igual conscientes del daño que les hace el machismo. O sea, no están tanto por la justicia... social, la justicia de la mitad de la población que vive con ellos, de tal, sino más bien por lo que les afecta, ¿no? Que es algo que tenemos que contemplar, como también, bueno, al final los hombres nos socializamos, no nacemos así, nos socializa un sistema determinado, ¿no? De muchas maneras, igual que a las mujeres, ¿no? Y también porque las mujeres construyen una idea de la masculinidad con la que nosotros nos relacionamos. O sea, no lo hacemos solo los hombres de una forma aislada, ¿no? Sino que lo hacemos en relación, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay cosas en
muchos
la serie
elementos a ir desgranando,
dan juego,
¿no?
Sí.
De repente dicen todo es patriarcal, ¿no? Sí. ¿Eso es una reacción también que notáis, José Chu? ¿Una reacción al feminismo?
Sí, yo creo que hay
afianzarse en la masculinidad, sí. Porque de alguna manera se sienten atacados.
Yo creo que hay, bueno, aparte que es interesante lo que comentabas antes de que influyen más factores, ¿no? De dónde estás, de qué clase, de en qué lugar del mundo, en fin, que hay más factores que influyen aparte del género en nosotros y en nosotras, pero yo creo que eso pasa, ¿no? O sea, que ese cierto descoloque, ¿no? Ante los cambios y bueno, el feminismo es quien ha impulsado los cambios a favor de los derechos, ¿no? Eso no es descubrir nada nuevo, ¿no? Pero hay una reacción muy importante, ¿no? Hay una parte que ha cambiado mucho, yo creo, en cosas muy, muy elementales, pero yo creo que la reacción de las resistencias ahora tienen una voz mayor que en el pasado. O sea, los hombres y los chicos se atreven a decir en grupos o en clases, yo hablo de mi experiencia, en talleres, pues no existe la violencia machista, las denuncias falsas son la mayoría, sin ningún
son
dato.
Son feminazis todas, ¿verdad?
Son muy radicales, o sea, un montón de cosas. Yo creo que en parte también porque, bueno, la configuración política del Estado español hoy también... digamos, tiene un eje de debate sobre la igualdad y el feminismo, que es muy bueno porque está ahí y antes no estaba, y ahora está encima de la mesa el debate, pero también porque hay una formación de ultraderecha, que es de las más importantes del Estado, que pone voz y legitima ese discurso. Entonces, quienes antes lo podían pensar, yo creo que ahora están más articulados. Hay youtubers muy antifeministas, con muchísima, ¿no? Audiencia... y luego también, por otro lado, tengamos una posición de autocrítica, quienes trabajamos en la igualdad, ¿no? Quizás estamos elaborando o lanzando mensajes que no llegan bien, que acusan demasiado, que buscan la culpa y no la responsabilidad, que igualan a todos los hombres en las mismas responsabilidades, cuando yo creo que eso hay que tener claro con quién estás hablando, ¿no? No es lo mismo ir a un, no sé, a un centro de estudio a hablar con chavales de 18 años que hablar con, no sé, el consejo de administración de una empresa. ¿Qué puede hacer cada cual? ¿Cómo se sitúan en la sociedad? ¿No? En fin, yo creo que ahí hay factores.
En estas masculinidades diversas, aquellos hombres que dan el paso a cuestionarse todo lo que han aprendido, les han inculcado culturalmente, ¿detectáis que se incorporan valores femeninos y están dispuestos también, aceptan esos valores femeninos, pero están dispuestos a ceder los privilegios que tienen socialmente como hombres? ¿O quieren agarrarse de alguna manera en las dos cosas, José Chu?
Bueno, yo creo que hay un grupo de cada vez más numeroso, bueno, tiendo a pensar, de hombres que no tienen ya una mirada sobre el privilegio y los espacios de ventaja que puedan tener como antes, ¿no? Y están dispuestos a compartir el espacio público, a compartir la toma de decisiones. Cuesta bastante, ¿eh? Porque yo creo que por otro lado a veces lo que hacemos es, si antes en la mesa estábamos siete para decidir y solo había una mujer, lo que hacemos es poner tres sillas más, pero no se va nadie, ¿no? Nos cuesta, yo creo que todavía nos cuesta mucho retirarnos, ¿no? La primera ministra de Nueva Zelanda, por
¿sí?
ejemplo,
que
el paso que ha dado, ¿no? Que se ha retirado. Es muy raro que, no sé, igual los hay, ¿no? Pero es muy raro ese tipo
gesto,
de... ¿no?
Es un gesto muy femenino el caso, ¿no?, de la ministra, que además reconoce, no tengo energía ya para seguir, no puedo seguir con esto, me retiro. Pocos hombres se van de cargos públicos diciendo, sí, es que no puedo con ello.
Sí, yo creo que hay una parte que nos cuesta mucho, es muy atractiva el poder.
Sí,
¿no?
Es
y además es muy masculino, no solo porque estemos los hombres, que estamos más que las mujeres, sino por cómo se organiza, por qué ideas hay detrás, qué comportamientos. Por eso también hay mujeres que encajan perfectamente en gestionar el poder de una manera masculina, ¿no? Y hay, no es tanto a veces, por ejemplo, en política o en decisiones empresariales, que seas hombre o mujer, sino qué ideas tienes detrás, ¿no? Y nos encontramos pues casos evidentes, por no poner nombres, ¿no? Pero y ahí nos cuesta.
Bueno, la dama de hierro se ganó el calificativo por algo, bueno, ¿verdad? ¿No? Siendo una mujer, sí. Margaret Thatcher. Sí. Bueno, ¿qué impresiones tenéis de lo que estáis escuchando? ¿Qué reflexiones os suscita?
A mí la reflexión, yo creo que más así por simplificar, es que creo que es un tema complejo, obviamente, porque es muy fácil, no sé, decir, echar culpa a la masculinidad, al no, al... Quiero decir, o sea, lógicamente estoy completamente de acuerdo con lo que decís, ¿eh? Pero quiero decir, por matizar un poco de que igual cada persona es un mundo distinto y cada uno... Yo entiendo que, por ejemplo, cuando estás con tus amigos tienes más confianza y entonces igual haces más bromas, pero claro, también habría que ver si esas bromas realmente vienen de algo, de tu opinión, y es por esa masculinidad o no. Entonces es un poco... no sé, yo creo que es muy complejo definir muy sencillamente o muy rápidamente decir, oye, pues mira, esto es porque esto. Porque yo entiendo que, o sea, yo y sé que hay gente que viene y te dice, mira, pues esto es por esto. Yo, pues sí, probablemente, pero bueno, detrás de ello también creo que hay un poco más que analizar que aparte de pues cualquier otro, o sea, los temas que estamos comentando aquí. Que repito, estoy simplificando yo también como si fuese, no sé. Pero vamos, que me parece un tema demasiado complejo como para... pues mira, esa serie no me gusta, es una mierda porque pone esto. Hombre, a ver, quiero decir, habrá cosas en la serie que te gusten o no. Y dentro de esa serie tendrás opiniones que digas, joder, pues mira, a mí esto no. Ah, mira, pues a mí esto sí.
Alain, antes hacías el gesto de a ti no te ha gustado la serie. Machos alfa, ¿no?
Yo he visto tres capítulos, en el cuarto me dormí y no voy a perder ni un minuto más viéndola. Hay cosas que me parecen muy guays de la serie, pero me parece una auténtica bazofia, o sea, ya partiendo por ahí. Porque es un humor básico, tipo La que se avecina, que está más visto y revisto y requete buscado, además es de los productores de La que se avecina. Y lo que me gusta es cómo enseña todos los tipos de relaciones que existen, que no están normalizados. Camino a la igualdad. Eso es lo que me gusta. Porque se enseña una pareja... Es que son todo tópicos, sí, antimasculinos realmente, aunque la serie se llame Machos Alfa. Porque existe una pareja en la cual el hombre se ha quedado sin trabajo y vive de la mujer, que es influencer, que vive del cuento. Uh-huh. Luego, existe otra pareja en la cual la mujer es la que le demanda sexo al hombre, porque el hombre está frito. Otra en la que la mujer le pide tener una relación abierta. El hombre es súper machista, retrógrado, que es el que dice Rosalía, nos escucha en este coche, por cierto.
E infiel.
E infiel, por cierto.
Pero no quiere una,
no quiere una relación abierta, es infiel a su mujer y sus padres son liberales. Que eso es lo cojonudo de todo. Y el otro pobre, pues es un desgraciado deprimido, que su hija es el que le busca todo. Eso es lo único que me gusta de la serie. Y el humor que puede tener, porque a todos nos hacen gracia las mismas bromas. Pero, como serie, no. Camino a la igualdad, pues se visibilizan tipos de relaciones que hasta ahora no se habían visto mucho en la televisión. O en Netflix, porque la televisión, pues eso. Pero vaya, como serie...
No aprendes nada. Es que Alain ya tiene mucho camino recorrido, ¿eh? Alain, tú tienes mucho camino recorrido. Bueno, pues muchísimas gracias, José Churrivier, especialista en igualdad y masculinidad, coordinador del programa Gizondus, que quiere promover un poco ese análisis, ¿no? Ese acercamiento a la igualdad y la aportación que todavía tienen que hacer los hombres y muchas mujeres también, ¿eh? No nos vamos a quitar responsabilidades.
Nada, gracias. Y me resulta muy interesante escuchar gente... bastante más joven y con otras ideas.
Pues
¿no?
es lo que viene, afortunadamente, es lo que viene. Vamos a ver si se consolida. Es que ricasco.
Crecí pensando que solo el billete me daría mi respeto. Que un hombre que no tiene para gastar no es un hombre, solo un muñeco.
Que siempre te van a sobrar amigos y ni se diga mujeres cuando abunden luz. Diamantes, el que brilla más mi cuello que las Vegas. Me piden que cambie,
decía Tangana en esta canción, hablando de precisamente de eso, de lo que les han enseñado y ahora les piden que cambie. Cambiamos de tema, nos quedan pocos minutos, pero sí me gustaría hablar de lo que ha ocurrido en la Universidad Complutense hace unos días con motivo de la entrega del título de alumna ilustre a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Este era el ambiente en el interior y en el exterior.
¡De la universidad!
¡Libertad de estudiar la sanidad! ¡Libertad de estudiar la sanidad!
¡Presidenta! ¡Presidenta! ¡Presidenta!
Pues se escuchan los gritos a favor y en contra. Un espectáculo, bueno, pues que ha sido criticado, muy criticado, porque se considera la universidad como un templo de diálogo y de tolerancia. Y también ha llamado mucho la atención el discurso que improvisaba una de las alumnas que recibían precisamente en ese acto un premio por tener el mejor expediente de la carrera.
Hoy es un día muy triste, chicos. Es un día muy triste porque cuando digo Ayuso, oigo aplausos. Oigo aplausos. ¿Sabéis a quién quiero aplaudir? A mis profesores de verdad y a la Complutense de verdad, que yo estoy orgullosa de ser complutense. Y hoy es un día de luto, ¿vale? Porque nos han tirado por tierra. Le doy la enhorabuena a los profesores que han venido aquí con un par cuando no querían. Y yo no quería venir y he venido para aprovechar mi discurso de verdad. ¿Vale? Porque esta manifestación se va a manipular. Ayuso, Pepera, los ilustres están fuera.
Bueno, pues así se celebraba ese acto un poco complicado, desde luego. Universitarios tenemos aquí. La universidad puede admitir este tipo de debates broncos. Tendrían que ser de otra manera, ¿no? Y también se ha cuestionado mucho, ¿no? El respeto, los ataques a la libertad de expresión. ¿Qué sensaciones habéis tenido como universitarios que sois, Elsa?
Yo la sensación de que, pues bueno, o sea, al final es política. Es un poco lavado de imagen y es política y también crear un poco sensacionalismo para muchas veces no contar la verdad de otras cosas y crear como política y críticas con el que no vienen a cuento. Uh-huh. Y que eso también sirve como un poco de tapadera para no hablar de lo realmente importante, porque luego esto, se está hablando de esto un montón y otros temas que sí que nos interesan, no se hablan.
A ver, el problema creo que no es la universidad. O sea, yo creo que el problema es lo que el título en sí. Quiero decir, porque es un título que se da a una política inactiva, o sea, que está activa. Quiero decir que ya es un poco extraño que digas, oye, alumna ilustre, una persona que es presidenta de la Comunidad de Madrid, Además, estás dando el título directamente, o sea, quiero decir, porque eso no se votó, lo eligió el rector directamente, sí. Porque fue un título que dio a dedo el rector de la Complutense a Ayuso. Entonces, no sé, me parece ya de primeras...
Eso justifica los insultos,
no, 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 no digo que justifique, pero digo que el problema es... El primer problema es ese. Uh-huh. Y luego ya vendrán los demás. Pero claro, yo creo que el primer problema que había que solucionar era primero rectificar en ese título y entonces pues ya se vería lo demás. Ahora no se rectificó, entonces claro, pues entiendo que sí, que va a haber un debate en la universidad. Son chavales de entre 18 y 22, 3 años. Hombre, pues entiendo que estará un poco caldeadito. Pero vamos, que tampoco me parece...
No te parece un escándalo.
No me parece un escándalo.
Yo pienso que de todas formas sabían que esto iba a pasar. O sea, cuando tú nombras a dedo a Ayuso como alumna ilustre, ¿qué reacción te esperas tanto del alumnado y los medios? Tú sabes que esto va a pasar. Entonces...
Bueno, había alumnos que aplaudían, ¿eh?
A mí.
Elsa, o sea, bueno, que para todos los gustos, claro. Ahí terminamos.
A mí lo primero que me parece es que no se le puede dar desde una universidad pública un título a Ayuso cuando quiere privatizarlo todo. Eso para empezar. Lo segundo, por lo que he leído, había gente que entró a ese evento en el que solo podían entrar estudiantes de ciencias de la información con carnetes falsos de la universidad y acreditándose como invitados del gobierno de Madrid. Eso para seguir. Y luego, a mí lo que más me llama la atención respecto a lo que decía Eugen es eso, que se le da a dedo ese título a esta persona. Esta persona que para mí, por cierto, tiene uno de los mejores equipos de marketing detrás uh-huh. de ella, porque uh-huh. constantemente estamos hablando de ella. Uh-huh. Sea por una cosa, porque la bailen, porque
bueno,
le den un título,
por lo que
sea.
Bueno, veo que no os ha gustado para nada el título. Y luego, eso lo primero y luego ya el otro debate.
Yo le chapó, quito el sombrero por la del discurso.
Bueno, pues ahí lo dejamos. Hoy no tenemos tiempo para más. Uy, Eugen dice que no.
Yo sí.
Seguiremos discutiendo de eso. Alain Velasco, Eugen Mais, Elsa Mute, es que ricasco. Buena semana, buen fin de semana. Nos Verde. Encontramos.
Igualmente.
Ahora a todos.
Sur scène en coulisses libres, me voilà. Mais sans toi là, la suite en roue libre, tout en équilibre. J'avais peur avant, je parlais tout bas. J'étais jamais devant, oh non. Aujourd'hui j'ai bien changé, crois-moi. Fais bien attention à toi. Voilà.